Señor, ábreme los labios.
Ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza.
Adoremos al Señor nuestro Creador. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos.
Adoremos
al Señor, Creador nuestro. Ahora tú.
Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos.
Adoremos al Señor, Creador nuestro. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Adoremos al Señor, Creador nuestro.
Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque había visto mis obras.
Adoremos al Señor, Creador nuestro. Durante 40 años aquella generación me asqueó y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrará en mi descanso.
Adoremos
al Señor, Creador nuestro. Los dos,
gloria
al Padre, sí, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Dios mío, ven en mi auxilio.
Señor, date prisa en socorrerme.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el
principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Leemos el himno. Con entrega, Señor, a ti venimos. Escuchar tu palabra deseamos. Que el Espíritu ponga en nuestros labios la alabanza al Padre de los cielos. Se convierta en nosotros la palabra, en la luz que a los hombres ilumina, en la fuente que salta hasta la vida, en el pan que repara nuestras fuerzas, en el himno de amor y de alabanza que se canta en el cielo eternamente. Y en la carne de Cristo se hizo canto de la tierra y del cielo juntamente. Gloria a ti, Padre nuestro, y a tu Hijo. El Señor Jesucristo, nuestro hermano, y al Espíritu Santo que en nosotros glorifica tu nombre por los siglos. Amén. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza.
¿Leo yo esto entonces?
Sí.
Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban. Me envolvían las redes del abismo, me alcanzan los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios, desde su templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. El Señor me libró porque me amaba. Ahora eres tú.
Entonces tembló y retembló la tierra. Vacilaron los cimientos de los montes, sacudidos por su cólera. De su nariz se alzaba una humareda, de su boca un fuego voraz, y lanzaba carbones ardiendo. Inclinó el cielo, y bajó con nubarrones debajo de sus pies. Volaba a caballo de un querubín, cerriéndose sobre las alas del viento. Envuelto en un manto de oscuridad, como un toldo, lo rodeaban oscuros aguacero y nubes espesas. Al fulgor de su presencia, las nubes se
deshicieron.
Oscuro aguacero y nubes espesas. Al fulgor de su presencia, las nubes se deshicieron en granizo y centellas, y el Señor tronaba desde el cielo. El Altísimo hacía oír su voz. Disparando sus saetas, los dispersaba, y sus continuos relámpagos los enloquecían. El fondo del mar apareció, y se vieron los cimientos del orbe. Cuando tú, Señor, lanzaste un bramido con tu nariz resoplando de cólera, desde el cielo alargó la mano y me agarró. Me sacó de las aguas caudalosas, me libró de un enemigo poderoso, de adversario más fuerte que yo. Me acosaban el día funesto, pero el Señor fue mi apoyo, me sacó a un lugar espacioso, me libró porque me amaba. Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas.
El Señor retribuyó mi justicia, retribuyó la pureza de mis manos, porque seguí los caminos del Señor y no me rebelé contra mi Dios, porque tuve presentes sus mandamientos y no me aparté de sus preceptos. Le fui enteramente fiel, guardándome de toda culpa. El Señor retribuyó mi justicia, la pureza de mis manos en su presencia. Con el fiel tú eres fiel, con el íntegro tú eres íntegro, con el sincero tú eres sincero, con el astuto tú eres sagaz. Tú salvas al pueblo afligido y humillas los ojos soberbios. Señor, tú eres mi lámpara. Dios mío, tú alumbras mis tinieblas. Fiado en ti me meto en la refriega, fiado en mi Dios asalto la muralla.
Ahora hago yo la lectura.
Sí.
De la carta a los romanos. No tienes ninguna excusa tú, hombre, quienquiera que seas, que te haces el juez. En aquello mismo en que juzgas a otro, te condenas a ti mismo porque haces eso mismo, que condenas. Por otra parte, sabemos que el juicio de Dios es, según verdad, contra los que cometen tales pecados. Y tú que condenas a quien tal hacen, y con todo lo haces tú mismo, ¿piensas escapar del juicio de Dios? ¿O es que desprecias las riquezas de su bondad, de su paciencia y de su longanimidad, no reconociendo que esta bondad de Dios quiere llevarte al arrepentimiento? Por tu obstinación y por la impenitencia de tu corazón, vas almacenando cólera divina para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él dará a cada uno según sus obras. Vida eterna a cuantos perseverando en el bien obrar buscan la gloria, el honor y la inmortalidad, pero ira e indignación a los contumaces que se rebelan contra la verdad y se someten al mal. Tribulación y angustia para cuantos obran la maldad. Primero para el judío, luego para el gentil, pero gloria, honor y paz para todos cuantos obran el bien. Primero para el judío y luego para el gentil. En Dios no hay acepción de personas. Todos los que pecaron sin conocer la ley perecerán sin la ley, y cuando pecaron con conocimiento de la ley serán juzgados por la ley. Porque no los que escuchan la explicación de la ley son justos ante Dios, sino que serán justificados aquellos que la pongan en práctica. Y así es, los gentiles que no tienen ley, cuando guiados por la razón cumplen los preceptos de la ley, ellos mismos sin tenerla son ley para sí. Ellos mismos demuestran la realidad de la ley escrita en sus corazones, cuando su conciencia les da testimonio de ellos y cuando sus dictámenes van proponiendo censuras o hasta mutuos elogios. Todo esto lo veremos el día en que Dios, por medio de Jesucristo, conforme a mi mensaje evangélico, juzgue las acciones ocultas de los hombres. Responsorio. El que desprecias, ¿es que desprecias tú, hombre, las riquezas de la bondad de Dios, de su paciencia y de su longanimidad, no reconociendo que esta bondad de Dios quiere llevarte al arrepentimiento? por tu obstinación y por la impenitencia de tu corazón, vas almacenando cólera divina para el día del justo juicio de Dios.
Tan grande como su compasión es su escarmiento. Cada uno recibirá según sus obras.
Vas almacenando cólera divina para el día del justo juicio, de Dios.
Leo la segunda lectura.
Sí.
Nadie puede conocer al Padre sin el Verbo de Dios. Esto es, si no se lo revela el Hijo, ni conocer al Hijo si el beneplácito del Padre. El Hijo es quien cumple este beneplácito del Padre. El Padre, en efecto, envía mientras que el Hijo es enviado y viene. Y el Padre, aunque invisible e inconmensurable por lo que a nosotros respecta, es conocido por su Verbo. Y aunque inexplicable, el mismo Verbo nos lo ha expresado. Recíprocamente, solo el Padre conoce a su Verbo. Así nos lo ha enseñado el Señor. Y por esto el Hijo nos revela el conocimiento del Padre por la manifestación de sí mismo, ya que el Padre es conocido por la manifestación del Hijo. Todo es manifestado por obra del Verbo. Para esto el Padre reveló al Hijo, para darse a conocer a todos a través de él, y para que todos los que creyesen en él mereciesen ser recibidos en la incorrupción y en el lugar del entorno consuelo, porque creer en él es hacer su voluntad. Ya por el mismo hecho de la creación, el Verbo revela a Dios Creador por el hecho de la existencia del mundo, al Señor que lo ha fabricado, por la materia modelada, al artífice que la ha modelado y a través del Hijo, al Padre que lo ha engendrado. Sobre esto hablan todos de manera semejante, pero no todos creen de manera semejante. También el Verbo se anunciaba a sí mismo y al Padre a través de la ley y de los profetas, y todo el pueblo lo oyó de manera semejante, pero no todos creyeron de manera semejante. Y el Padre se mostró a sí mismo, hecho visible y palpable en la persona del Verbo, aunque no todos creyeron por igual en él. Sin embargo, todos vieron al Padre en la persona del Hijo, pues la realidad invisible que veían en el Hijo era al Padre, y la realidad visible en la que veían al Padre era el Hijo. El Hijo, pues, cumpliendo la voluntad del Padre, lleva a perfección todas las cosas desde el principio hasta el final, hasta el fin, y sin él nadie puede conocer a Dios. El conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo está en poder del Padre, y nos lo comunica por el Hijo. En este sentido decía el Señor, nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo ha querido revelar. Las palabras se lo quiere revelar no tiene solo un sentido futuro, como si el Verbo hubiese empezado a manifestar al Padre al nacer de María, sino que tiene un sentido general que se aplica a todo tiempo. En efecto, el Padre es revelado por el Hijo, presente ya desde el comienzo en la creación. A quienes quiere el Padre, cuando quiere y como quiere el Padre. Y por esto, en todas las cosas y a través de las cosas, hay un solo Dios Padre, un solo Verbo, el Hijo y un solo Espíritu. Como hay también una sola salvación para todos los que creen en él. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es el quien nos lo ha dado a conocer.
Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar.
El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer.
Oremos. Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Amén.
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
Vamos a escuchar ahora la reflexión realizada por los sacerdotes de 10 minutos con Jesús.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de hoy transcurre en Cafarnaún, una ciudad que está junto al lago de Genesaret. En las playas de Cafarnaún, el Señor llamó a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan, que eran pescadores. En Cafarnaún, Señor, tú curaste a muchos y expulsaste muchos demonios. También enseñaste en la sinagoga y pasaste bastante tiempo allí. Muchas veces te quedabas a dormir en esa ciudad, en la casa de Pedro y de Andrés, que eran hermanos. Esta casa, donde transcurre el Evangelio de hoy, es una casa relativamente grande. Hoy en día se pueden visitar los restos arqueológicos. Es bastante impresionante estar ahí y ver el sitio, la habitación donde durmió Jesús, donde durmió Pedro, donde... En fin, eso es una construcción compuesta por unas 6 estancias que están dispuestas en torno a un patio. Y este tipo de construcciones servía para alojar a varias familias emparentadas. Pues ahí vivía también la suegra de Pedro y quizá también sus padres, la familia de Andrés, en fin. Y todo este núcleo familiar, desde que Pedro y Andrés seguían al maestro, pues han visto cómo esa casa se había ido llenando de ajetreo. Una vez había tanta gente dentro que unos chicos metieron a un amigo suyo paralítico rompiendo el techo y descolgándole con cuerdas para que Jesús lo curase. Bueno, y estas cosas pues quizá no agradaba a todos los familiares de Simón. Un autor místico sostiene que a la suegra de Pedro no le hacía mucha gracia lo que estaba ocurriendo con su yerno desde que iba con Jesús. Pues por una parte por los líos que se organizaban en la casa, pero además y sobre todo porque Pedro pasaba cada vez más tiempo con el maestro y salía a pescar cada vez menos, con lo cual pues ganaba también menos dinero, ¿no? Y es posible que la suegra de Simón pues mirase la expresión pescador de hombres con cierto pues desagrado, ¿no? O sea, no le hacía ninguna gracia eso de que su yerno se haya convertido en pescador de hombres. Además, es que ni lo entiende. Bueno, pues en esta pequeña ciudad y en esta casa comienza el Evangelio de hoy. Dice así Marcos: en aquel tiempo, al salir de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y de Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Vamos a hacer hoy nuestra oración con esta escena y con esta buena mujer. Está con fiebre, parece que con bastante enferma porque está en cama. Muchas veces, antes de seguir, muchas veces lo que leemos en el Evangelio apunta a un significado más profundo de lo que parece, ¿no? Las enfermedades a veces tienen como son como símbolos de algo como más profundo. La parálisis, por ejemplo, puede simbolizar las enfermedades de la voluntad, como la pereza, por ejemplo, y la ceguera, pues puede apuntar a una falta de luz en el espíritu, una ausencia de fe o una cortedad de miras. O la sordera, por ejemplo, puede hacer alusión a vivir sin Dios, sin escucharle, como si no existiera. Siempre se puede leer el Evangelio a varios niveles de profundidad, porque la profundidad del Evangelio es infinita. Bueno, pues San Jerónimo, por ejemplo, comentando el Evangelio de hoy, relaciona la fiebre de la suegra de Pedro con la ira y hace la siguiente oración: ojalá venga y entre el Señor en nuestra casa y con un mandato suyo cure las fiebres de nuestros pecados, porque todos nosotros tenemos fiebre. Tengo fiebre, por ejemplo, cuando me dejo llevar por la ira. Aquí se ve el sentido espiritual que dan los padres de la Iglesia a las enfermedades. Y todos tenemos fiebre, siguiendo con este sentido. Todos nos enfadamos alguna vez. Quizá tú, como yo, pues has sentido a veces cómo te has dejado llevar por la ira en esta o en aquella ocasión. Y a veces, incluso muchas veces, pues a lo largo de la semana. Y podemos preguntar al Maestro Jesús, ¿por qué me enfado? ¿Por qué me enfado con mi marido, con mi mujer, con mis hijos, con mi suegra? Y es que pasa que con los enfados pasa como con la fiebre, que son más bien síntomas de algo que hay dentro. No son la causa, no son el virus, sino que es un síntoma. El síntoma que experimento es el enfado. Pero podemos aprender hoy en este Evangelio a buscar la causa profunda de mis enfados. ¿Qué hay detrás? Vamos a seguir el relato evangélico a ver qué encontramos, porque quizá en el modo en que Jesús tiene de curar a esta mujer descubrimos cuál era realmente el mal que había detrás de esos enfados. Vamos a ver. Dice el Evangelio, lo hemos leído antes, y Jesús, acercándose a la suegra de Pedro, se puso junto a la cama y la cogió de la mano y la levantó. A mí me encanta ese gesto de cariño, de cercanía, de contacto físico, ¿no? Jesús le toca y le coge de la mano y la levanta. ¿No te recuerda ese gesto a lo que ocurrió con Pedro en el lago de Genesaret? Cuando Pedro se acercaba a Jesús caminando sobre las aguas de noche y en un momento dado se asustó, se agobió, empezó a darse cuenta que estaba caminando sobre el agua, que hacía viento, y se hundió. ¿Cómo entonces tú, Jesús, le cogiste de la mano, como a la suegra, y le levantaste, como ahora haces con esta mujer? Y entonces tú, Jesús, le cogiste de la mano y al levantar a Pedro, le dijiste: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué en vez de seguir mirándome a mí, has comenzado a mirar al suelo, a mirar el agua? ¿Por qué has bajado la mirada a la tierra? Bueno, este gesto de Jesús con Pedro y con su suegra, pues quizá quiere hacerlo también con todos los que nos enfadamos y perdemos la paz. Jesús nos quiere levantar por encima de las tempestades y agobios de nuestro día a día, que nos agitan y que nos producen la fiebre del enfado. Y nos quieres levantar por encima muchas veces de nuestras frustraciones, ¿no? Jesús nos quiere enseñar a levantar la mirada para ver las cosas con tu perspectiva. Esta mujer, la suegra, tan encerrada en su frustración, pues no se daba cuenta de que estaba muy cerca de los acontecimientos más decisivos de la historia y que sus proyectillos, lo que ella había imaginado pues con su familia, con Pedro, con su hija, pues no son nada comparados con la grandeza de los planes de Dios. Bueno, pues en esta curación, después de que el Señor levanta a la suegra de Pedro, desaparece la fiebre. Y desaparecen los síntomas porque la causa de la enfermedad ha desaparecido también. Lo descubre San Marcos en el Evangelio en cuatro palabritas: se puso a servirles. Su vida cambia de perspectiva en contacto con Jesús. Lo que antes parecía una contrariedad, la presencia pues de Jesús en la vida de Pedro y en la suya, que era incómoda, acaba siendo ahora el sentido y la luz que ilumina todo. Sus manos se ponen a servir al Maestro, se ponen a trabajar codo con Pedro y con Jesús y con los apóstoles. Todo cobra un sentido nuevo. No solo ha sido curada, sino que además ha sido salvada. Señor, ven a mi casa y cúrame, ¿no? Como rezaba San Jerónimo. También nosotros nos agitamos cuando tenemos la cabeza demasiado cerca del muro y no vemos más que problemas que suceden uno tras otro, como una especie de viento contrario, como Pedro caminando sobre las aguas, y sentimos que pisamos sobre un suelo pues poco estable, lleno de incertidumbres, de miedos, y nos podemos agitar y enfadar, quizá frustrados por no ser la persona que me gustaría ser, por no ser la madre que quisiera ser, o el profesional que aspiro a ser, o el sacerdote que me he imaginado ser, yo qué sé, ¿no? Entonces Jesús te coge a ti de la mano, me coge a mí y nos dice: ¿quieres levantar la mirada? Mírame a mí. ¿No te das cuenta de que yo soy el dueño de tu vida, que puedo detener cualquier tormenta en tu vida? Y nos dice Jesús también: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y nos invita a ponernos a servir al único Señor, a Cristo, en las circunstancias reales de nuestra vida. La medida en que veamos en todo lo que hacemos una ocasión para servir a Jesús y a su iglesia, nuestra mirada se elevará y nuestro corazón recobrará la paz y la alegría y comenzará poco a poco a bajar la fiebre. Nuestros enfados, como todos nuestros pecados, pues pueden ser también un camino para encontrar a Cristo y para conocernos mejor, asomándonos a las causas de esos enfados. Yo te animo a que lo hagas. Te propongo a que lo hagas en tu oración personal. Quizá ayudado por alguien que te conozca y que te quiera, por un director espiritual. Haz como María, que meditaba todas las cosas en su corazón. Y en ese diálogo con el Maestro, pues somos salvados por quien mejor nos conoce y por quien más nos quiere. Pues te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.